Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la leya 29 de la sura de Sad.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
Una escritura que te hemos revelado, bendita, para que mediten en sus aleyas y para que los dotados de intelecto se dejen amonestar.
La semana pasada dijimos que todo el sistema de creación se basa en la justicia y la rectitud, lo que significa que el equilibrio social debería ser nuestra meta, sin la cual prevalecería el caos y, por lo tanto, Dios, el Todo Justo y Misericordioso, recompensa a los virtuosos por sus acciones y, después de mucho perdón, castiga a los pecadores impertinentes. La ley a que les recitamos significa que el Sagrado Corán es un libro que Dios reveló al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, para la guía de todos los seres humanos, incluida la explicación del propósito de la creación, para que reflexionemos profundamente sobre sus signos y tomar admonición para asegurar el crecimiento adecuado y la sublimidad de todos los seres humanos. por supuesto, aquellos que reflexionan sobre la sabiduría eterna de las sagradas aleyas del Corán, usan el don del intelecto y la razón que Dios les ha dado para comprender su significado y se den cuenta del dinamismo de los mandamientos divinos y, por lo tanto, hacen que su vida sea significativa. En otras palabras, el Sagrado Corán es seguramente bendecido. Su recitación y reflexión sobre sus contenidos abren nuevas perspectivas de las ciencias y ayuda a los intelectuales a descubrir lo que hasta ahora aparecen como misterios y secretos. El Sagrado Corán es para la contemplación y la contemplación también de su contenido es para la admonición. De lo contrario, puede suceder que una persona que perciba las maravillas científicas y las esencias sutiles del Corán se vuelva orgullosa y se dañe a sí misma. En resumen, las instrucciones del Sagrado Corán son eternas, sus mandamientos son realmente profundos y expresivos y sus programas son refrescantes y líderes para los seres humanos en el camino del objetivo de la creación.
De esta ley aprendemos que, primero, el objetivo del Sagrado Corán es despertar nuestras mentes, lo cual se hace posible a través de la contemplación de sus contenidos en lugar de la recitación sin sentido. Segundo, la revelación divina está de acuerdo con la sabiduría y no se encuentra nada en el Sagrado Corán que se oponga a la razón. Y tercero, los sabios al meditar en el Sagrado Corán descubren sus misterios y sus ocultos marcos de conocimiento.
Ahora escucharán las aleyas 30, 31, 32 y 33 de la sura de Sad.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
A David le regalamos Salomón, qué siervo tan agradable. Su arrepentimiento era sincero. Cuando un anochecer le presentaron unos corceles de raza, y dijo: por amor a los bienes, he descuidado el recuerdo de mi Señor, hasta que se ha escondido tras el pelo. Traédmelos. Y se puso a desjarretarlos y degollarlos.
Aquí Dios quiere decir que le otorgó al profeta David un hijo sabio como él mismo, llamado Salomón, a quien se le concedió tanto el reinado como la profecía, y fue un buen siervo de Dios Todopoderoso, siempre siendo consciente de la divina presencia. Luego las aleyas se refieren a la grandeza del poder y el gobierno de Salomón y su observación del desfile de su ejército equipado con una buena raza de caballos ágiles. Cuando los caballos y los jinetes desfilaron ante él, Salomón se habló a sí mismo en lugar de sentirse orgulloso y arrogante y dijo: Me gustan estos caballos por el bien de Dios para preservar la seguridad de la nación y los medios de la yihad contra los enemigos. Él y su séquito estaban tan absortos observando estos finos caballos hasta que desaparecieron de sus ojos y llamó de nuevo a los corceles para que desfilaran ante él. Esta vez se acercó a los caballos, les dio unas palmaditas y acarició suavemente sus cabezas y cuellos, como hacen los que tienen conocimiento de la belleza de los caballos. Luego Salomón se dirigió a Dios Todopoderoso con toda humildad y dijo: «Por un momento había estado tan absorto en las sutilezas del mundo, aunque estos caballos no son más que la creación del Señor Altísimo. Él y los que estaban con él comenzaron a alabarse para la adoración del Dios Todopoderoso».
De estas aleyas aprendemos que, primero, la posición más alta del hombre es la servidumbre a Dios, como es evidente por el uso repetido de la palabra siervo en el Sagrado Corán para los profetas. Segundo, la atención especial a la seguridad es una de las tareas de los gobernantes de la comunidad. Por lo tanto, celebrar una ceremonia como un desfile y observar a las fuerzas militares y al equipo es algo bueno, porque los líderes comunitarios deben ser conscientes de la cantidad y calidad de las fuerzas de combate y mostrar su poder a los enemigos. Y tercero, el poder y el gobierno, si están en manos de las personas justas, no conducen a la opresión y las malas acciones, porque tales personas luchan sinceramente en el camino de Dios en beneficio de la humanidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles esta serie semanal donde se conocen las atracciones de Irán, esperando que sea de su gusto.
En el nombre de Dios. Y saludos cordiales a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. En las ediciones anteriores les hemos familiarizado con los lugares más importantes y visibles de la provincia de Teherán. En la edición de hoy realizaremos un viaje virtual a uno de los lugares de peregrinación con más circulación en Teherán. Un lugar que es visitado por importantes personalidades políticas del mundo, así como por gente común y corriente de las aldeas más lejanas de Irán. En este lugar descansa en paz un hombre cuyas ideas grandes y liderazgo generó durante el último siglo un gran cambio en el mundo del Islam y en las políticas del mundo. Sí, estamos hablando del imán Jomeini, que en paz descanse, líder de la Revolución Islámica de Irán, que prefirió a los pobres que a los ricos que viven en palacios y que se consideraba a sí mismo no más que un servidor. En la edición de hoy les daremos a conocer el mausoleo del imán Jomeini en el centro de la ciudad de Oftab, Sol en español. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañe. El mausoleo del imán Jomeini se encuentra a 8 kilómetros de distancia al sur de Teherán y a 25 kilómetros del aeropuerto internacional Imán Jomeini y junto al cementerio de los mártires de la Revolución Islámica de Irán. Esta zona es muy importante por su privilegiada situación geográfica, puesto que une el norte, el sur, el este y el oeste de Irán. El complejo del mausoleo del Imán Jomeini incluye el santuario principal y los patios que rodean al mausoleo, que están dentro de un complejo más grande denominado la ciudad de Oftab. Esta última es una ciudad universitaria de investigación cultural, turística y comercial que ocupa un espacio de 10.200 hectáreas. El complejo del mausoleo, con una superficie de 600.000 metros, consiste en el edificio principal del santuario. Los aparcamientos, espacio libre y centrales eléctricas. También hay que destacar que la arquitectura islámica de materiales y unas formas geométricas especiales y modernas han convertido el mausoleo en un lugar emblemático que atrae a cualquier peregrino.
El mausoleo de Imam Jomeini tiene 16.000 metros cuadrados en funciones que anteriormente había sido construido con estructuras de metal, pero hoy se ha convertido en una estructura de hormigón. El espacio interno del mausoleo está dividido en 9 partes iguales y el cuadrado que está en medio es el lugar del santuario y la cúpula principal del mausoleo. En el centro se encuentra el santuario donde yacen los restos del Hazrat Imam Jomeini y su hijo Hojjatul Islam, Haji Ahmad Agha. Cabe mencionar que junto al santuario y el recinto exterior están enterrados otros difuntos tales como Jadid Saqafi, la esposa del Imam Jomeini, el Ayatollah Sultani Tabatabai, así como el Ayatollah Sheikh Mohammad Reza Tawassoli, uno de los compañeros fieles del Imam Jomeini. El antiguo santuario de aluminio del Imam Jomeini cuenta con una dimensión de 8 por 10 metros y de 5 metros de altura. Pero el nuevo santuario de acero con decoraciones de metal tiene la forma de redes tradicionales, al igual que otros santuarios que se encuentran en el país persa.
La fachada interior y las decoraciones muy hermosas son una amalgama de los mejores artes islámicos modernos. Cabe resaltar que el techo del edificio, cuya superficie alcanza los 16.000 metros cuadrados, está apoyado de 4 columnas, las cuales son muy impresionantes desde el punto de vista arquitectónico. Los números de las estructuras que se han trabajado en la arquitectura del mausoleo guardan un símbolo especial. Por ejemplo, las diferentes partes de la cúpula principal del mausoleo tienen 3 alturas variadas. La primera, de 42 metros, nos recuerda el año 1342 de la Égira Solar, 1963 año cristiano, en el cual el Hazrat Imam Jomeini comenzó abiertamente sus luchas contra el régimen tirano de la monarquía de Pahlaví. La segunda altura de 57 metros nos hace recordar el año 1357 de la égida solar 1978, que coincide con la victoria de la Revolución Islámica de Irán, y finalmente el pico de la cúpula de 68 metros de altura representa el año 1368 de la égida solar 1989, en el cual falleció el imán Jomeini. El mausoleo del imán Jomeini recibe diariamente y en algunas fechas concretas a muchos peregrinos. Y para el bienestar de estos, se han dispuesto 4 espacios públicos principales denominados Hayaga Mostafa en el oeste, el de Shohada, mártires en español, en el este, y otros 2 bautizados con el nombre de Engelab Islami, República Islámica, en español, y el de Yadigar-e-Eman, que en total conforman 4 edificios cuyas cúpulas son de color turquesa. Por otro lado, la gran cúpula, que es el símbolo de la innovación en el mausoleo del imán Jomeini, cuenta con una estructura de 400 toneladas que ha aportado un nuevo efecto especial dentro y fuera de este mausoleo.
El mausoleo cuenta con 5 cúpulas, el número que representa al gran profeta del Islam y otros 4 miembros de su familia. La arquitectura del mausoleo del imán Jomeini es una amalgama de la arquitectura tradicional, religiosa y de la arquitectura moderna persa. La estructura de todo el edificio del mausoleo es de hormigón y muy resistente ante un terremoto de magnitud 10 en la escala de Richter, lo que es, sin duda alguna, una de las características exclusivas del mausoleo citado junto a su única arquitectura islámica iraní. Lo que duplica más que nada la belleza de diferentes lugares del mausoleo del imán Jomeini son los materiales sencillos, de poco precio y resistentes que han sido aplicados en el diseño del edificio. Entre ellos está la fachada exterior del mausoleo, donde todo es de piedra. Miles de metros cuadrados de la superficie del recinto están cubiertas con diferentes clases de piedras iraníes y en diferentes colores, de las cuales se han identificado 230 tipos. En cada esquina se ven combinaciones de diferentes piedras decoradas según las antiguas artes iraníes y las bellas caligrafías. Una de las calígrafas persas se ha empleado para escribir las aleyas del Sagrado Corán alrededor de la entrada central del mausoleo en color negro en una caligrafía denominada Sols. Además, con los nombres divinos y con los nombres de los profetas se han decorado las paredes periféricas del mausoleo con piedras de diversos colores. Cabe mencionar que se ha pensado en el bienestar de los peregrinos del mausoleo del imán Jomeini. Para ello, se ha destinado un ámbito de unos 150.000 metros cuadrados en diferentes lugares para servir a los peregrinos, como por ejemplo el aseo, el baño, el servicio de lavandería y el lavado de los platos, la cocina central, las salas de comida y también los centros de salud. En el noroeste y también en el noreste del mausoleo se han establecido hoteles y lugares de residencia para que los peregrinos que están solos o en familia puedan alojarse. Además, el conjunto del mausoleo del imán Jomeini está equipado con una biblioteca, salas de películas o presentaciones audiovisuales, así como de un museo del imán Jomeini y de la revolución, servicios de protección y de seguridad, servicios administrativos y almacenes. Queridos amigos, la ciudad de Aftab es una ciudad que nunca atardecerá, puesto que tiene en sí misma el sol. Aquí terminamos el programa de hoy. Esperamos que ustedes también un día tengan la oportunidad de peregrinar al sol de esta ciudad.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio y los esperamos en una próxima emisión.
Detrás de la razón.
Organizaciones internacionales y particularmente la Oxfam sobre el flagelo de la hambruna en la población yemení a más de 7 años de guerra saudí en coalición contra esta nación árabe. La ONU anunció este 2 de junio una extensión de la tregua iniciada en el mes de abril entre las partes. Aunque la noticia podría ser un bálsamo, la propia Naciones Unidas lamenta que unas 19 millones de personas en Yemen pasarán hambre este año 2022 y que las necesidades humanitarias en dicho país siguen siendo elevadas. ¿Será respetada esta tregua por Riad? ¿Se allanará el camino para un futuro acuerdo de paz? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
La guerra saudí contra Yemen sigue sumando años y la peor noticia es que no hay signos de mejora. Hay un aumento de muertes de civiles yemeníes, una acentuación del hambre y 3/4 de la población necesita apoyo humanitario urgente. Todo esto pese al primer alto el fuego de 2 meses alcanzado a nivel nacional desde el 2017 que expiraba este 2 de junio, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas.
Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU. A pesar de las buenas noticias de hoy sobre los vuelos del Cairo y de la mejora de la situación humanitaria que ha generado la tregua en los últimos 2 meses, debemos tener claro que las necesidades humanitarias en Yemen siguen siendo altas. Unos 19 millones de personas pasarán hambre este año.
Ante tal coyuntura oscura creada por Riad y sus aliados árabes y occidentales, quienes mantienen a Yemen bajo sus incesantes ataques inhumanos desde el 2015, incluso durante la reciente tregua, las ONGs y los grupos pro derechos humanos han instado a extender el cese al fuego para ayudar a evitar una hambruna catastrófica y la agravación de la crisis humanitaria en el país árabe.
Oxfam insta a todas las partes del conflicto en Yemen a extender la tregua actual para ayudar a evitar el hambre catastrófica y evitar que la crisis humanitaria se agrave en Yemen. El conflicto de Ucrania ha afectado los suministros mundiales de alimentos y ha disparado los precios de los alimentos, lo que agrava lo que ya era una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, con 3,5 millones de personas en Yemen con desnutrición aguda y 17,4 millones de personas que padecen hambre. La Organización Internacional Oxfam.
La Organización de las Naciones Unidas anunció este mismo jueves una prórroga de la tregua. Dijo que las partes implicadas en la guerra de Yemen han llegado a un acuerdo para extender durante otros 2 meses el cese al fuego temporal en vigor desde abril, que, según la ONU, ha supuesto una considerable reducción de las hostilidades.
Al acordar implementar y ahora renovar la tregua, las partes han brindado un pequeño rayo de esperanza a los yemeníes de que es posible poner fin a este devastador conflicto. Cuento con la cooperación continua de buena fe de las partes para generar confianza y tomar medidas significativas para brindar un futuro pacífico a todos los yemeníes. Hans Grundberg, enviado especial de la ONU para Yemen.
No obstante, los yemeníes no ven con buenos ojos lo anunciado. Denuncian que la tregua patrocinada por la ONU entre Sanaa y la coalición liderada por Arabia Saudí no ha logrado los objetivos humanitarios esperados.
General de Brigada Abed Al-Tawar, comandante de Ansarullah. La tregua no logró nada. Por nuestra parte, el propósito de la tregua era humanitario, pero para la coalición liderada por Arabia Saudí, el propósito de la tregua era militar. En cuanto al patrón seguido en los últimos dos meses, la tregua no logró nada. Las Naciones Unidas han ignorado sus responsabilidades frente a la agresión.
Allí el panorama, el contexto. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas de inmediato para la jornada. Con nosotros hoy Carmen Parejo Rendón, directora, redactora de la revista La Comuna, licenciada en Filología Hispánica desde Sevilla, España. También nos va a acompañar Sergio Rodríguez, analista internacional, doctor en estudios políticos, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. A ver, ya allí teníamos sus perfiles en pantalla, están conectados con nosotros, les damos la bienvenida. Carmen, te saludo, gusto que nos acompañes en esta edición, ¿qué tal?
Igualmente, Dani, un saludo a todos.
Y también, profesor Sergio, gracias por acompañarnos de nuevo acá en Detrás de la Razón. Bienvenido.
Gracias, Dani. Saludos y saludos a Carmen también.
Bueno, allí veíamos antes de ayer la Oxfam alertaba sobre la hambruna y sugería extender la tregua. Hoy, hace escasas horas, pues hemos visto el anuncio de la ONU donde se notificó esta extensión por dos meses más. Carmen, pero los yemeníes pues no lo ven del todo con buenos ojos o buenas expectativas. ¿Qué esperar en esta ocasión de esta extensión para un acuerdo de paz definitivo?
Bueno, hay que tener en cuenta primero que, como muy bien se ha denunciado y además se ha explicado al principio del programa, Arabia Saudí no ha cumplido del todo la tregua en la que ya estaban. Entonces es normal también que de entrada genere reticencias por parte de los yemeníes. Después también es fundamental entender que esta guerra no está solamente inserta en un conflicto entre Arabia Saudí y Yemen, sino dentro de un conflicto de carácter internacional que es la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en los distintos escenarios y cómo se ha ido desarrollando a nivel geoestratégico también este conflicto. Entonces realmente no es solamente una guerra en un escenario, sino una guerra atravesada por un conflicto a nivel internacional que no se soluciona por muchas buenas intenciones que tenga la ONU de una forma tan fácil, sino que realmente implica y necesita también de unas fuerzas contrahegemónicas que garanticen que eso se pueda llevar a cabo, que se pueda llevar a cabo en el terreno diplomático y también en el terreno efectivo y sobre todo económico, que ese es uno de los grandes, de las grandes problemáticas que hemos visto durante todos estos años, que ha sido especialmente dramático en sus consecuencias para el pueblo yemení.
Incidió además en lo que es la crisis humanitaria la mayor del mundo. Profesor Sergio, la misma interrogante para contrastar posturas, quizás qué esperar de esta extensión de esa tregua.
Bueno, me resulta difícil contrastar postura porque me identifico casi plenamente con lo que dijo Carmen. Creo que ella dio en el clavo, en el punto de inicio sobre el cual se tiene que analizar este conflicto, que tiene que ver con la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, según sus palabras, lo que yo comparto plenamente. Yo solo agregaría que esa pérdida de hegemonía de Estados Unidos que se manifiesta, nosotros lo podemos ver cómo se manifiesta en la conflictividad en Yemen, que es el caso que nos corresponde, pero también la conflictividad en el Mar del Sur de China, en Asia, también la conflictividad en Ucrania, en Europa, y la permanente agresión contra Cuba, Venezuela y Nicaragua en América Latina. De manera que esta situación se desarrolla en un espacio global y se desarrolla también en el propio Estados Unidos, y ahí encontramos la respuesta a por qué se produce esta situación, que es la crisis económica de Estados Unidos, y frente a ella la única posibilidad que han visto es el desarrollo de su principal industria, que es la industria de las armas. Entonces, si tú vas a fabricar, si tú tienes tomate, quieres que la gente coma salsa de tomate. Bueno, si tú tienes armas y las tienes que vender, necesita que haya guerra o al menos conflicto. Entonces Estados Unidos está generando todos estos conflictos, los alimenta, los estimula, los promueve, los organiza con el objetivo de vender armas y de esa manera tratar de estabilizar su economía, que está en una situación muy, muy crítica.
Ahora, en medio del conflicto hay que definir también lo que es una tregua para la parte militar, un alto el fuego, y una tregua para el desbloqueo de las vías por donde puede entrar esa ayuda humanitaria, ese sustento para el pueblo yemení. En este caso, bien sabemos, Carmen, el puerto de la ciudad de Al-Judaida y el aeropuerto de Sanaa, la capital, son dos puntos vitales y estratégicos para esa ayuda humanitaria, y que también desde el lado agresor se han aprovechado dentro de su estrategia para bloquear, para afectar por este lado en esta guerra. Quizás como sostener esa confianza, ¿no?, en que la coalición saudí particularmente va a respetar, los bombardeos, al menos el desbloqueo en estos sitios en particular, que son tan vitales hoy para la ayuda humanitaria.
Bueno, lo que planteé inicialmente, es difícil confiar en la posición de los saudíes sabiendo cómo han actuado, ya estando en tregua hasta ahora. Sí. Es decir, es esto que no suelen cumplir lo que se acuerda, y además que también Arabia Saudí entró en esta confrontación contra Yemen, por un lado creyendo que iba a ser algo sencillo, porque planteaban que Yemen era un país evidentemente mucho más pobre, que estaba más desarticulado de lo que ellos podían estar, pero se llevaron la sorpresa de esa resistencia yemení que realmente les está ganando la guerra. Entonces, por un lado, Arabia Saudí no se puede permitir transmitir la idea real, que es la idea de derrota, que es básicamente lo que tendrían que aceptar. Entonces, lo que estamos viendo es todo ese juego sucio, que yo creo que está muy relacionado también con esa necesidad, no ya tanto de mantener el conflicto, sino de no asumir su derrota. Porque además no lo pueden asumir, porque ellos al fin y al cabo son parte de una estrategia más amplia, como he dicho anteriormente, y sus relaciones también con Estados Unidos, que sabemos que es una alianza muy fuerte, pero que tiene épocas de crisis, y con este caso hemos visto también en momentos críticos, se están sustentando y se están ahora mismo, está dentro de sus negociaciones para mantener o para fortalecer o esa alianza, está muy relacionada con este conflicto. Entonces creo que hay un problema de intereses para Arabia Saudí que también hace que, aparte de que no sean confiables, no parezca que les interese realmente asumir esa tregua, porque asumir esa tregua también, por un lado, se hablaba antes de que puede servir para Arabia Saudí para rearmarse, pero también puede servir a los yemeníes para recuperarse un poco, y claro, esa parte tampoco la quieren aceptar.
A ese punto precisamente que acabas de mencionar, Carmen, iba con el profesor Sergio, porque las autoridades yemeníes han considerado que Riad está utilizando esta tregua también como una estrategia para organizar mercenarios y posteriormente reforzar sus acciones hostiles, ¿no? Profesor Sergio, ¿esta es una estrategia en efecto válida que podría aplicar el régimen saudí ante lo que ha supuesto un desgaste para ellos mismos durante más de 7 años de guerra?
Claro, es difícil a estas alturas del conflicto, de la guerra, suponer que en la alta dirigencia saudí pudiera emerger alguna decisión racional. La derrota, el fracaso, las propias implicaciones internas que ha tenido, las contradicciones dentro de la monarquía, las contradicciones en la alianza con los Emiratos Árabes Unidos, la incapacidad para una relación de pleno con Estados Unidos cuando sus intereses petroleros empiezan a tener contradicciones, su acercamiento cada vez más abierto a Israel, van generando contradicciones que afectan internamente a Arabia Saudí, y en esa medida la respuesta o la búsqueda de una salida, que más que una salida al conflicto es una salida entre comillas, decente, una salida honrosa que Arabia Saudí quiere tener para el conflicto y que no logra encontrar. Y no logra encontrar por todas estas variables que te mencionaba, que están en juego y que suponen también no solamente cómo Arabia Saudí, cómo Arabia Saudí enfrenta este conflicto, sino que cómo enfrenta su relación con otros actores del mundo árabe, del mundo musulmán, pero también en general su papel como uno de los mayores exportadores, productores y exportadores mundiales de petróleo, en una situación mundial bastante conflictiva en esa materia, en la materia energética, por la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Entonces, uno ve, además estamos hablando de un país donde no hay elementos de carácter democrático para la toma de decisiones. Estamos hablando de un régimen autocrático donde las decisiones son unilaterales desde arriba a abajo. Entonces al final todo se circunscribe a la decisión, a lo que haga y lo que piense el príncipe heredero Bin Salman. Y en ese sentido hemos visto que su actuación en los escenarios internacionales, pero también internamente, tampoco responde a cánones de conducta, ni de valores, ni de principios que se puedan inscribir en una lógica racional de lo que puede ser el funcionamiento democrático de un país.
Allá ha quedado en evidencia totalmente. Ahora, vamos a recordar que hasta el momento Ansarolá, la resistencia yemení, pues ha tomado el control de Sanaa, la capital, y zonas del norte y el oeste del país. Quedaba pendiente el punto, digamos, la joya de la corona, así considerada por muchos como Marib. Carmen, en el curso de la guerra, ¿qué tanto peso tiene este control por parte de la resistencia para garantizar quizás un stop de Arabia Saudí en sus planes de aquí en más? A ver, al parecer hemos perdido la comunicación. ¿Me puedes escuchar, Carmen? Sí.
Sí.
Te repito la pregunta, sí, tomando en cuenta el control que la resistencia yemení ya se ha hecho, Ansarolá, de Sanaa, la capital, también de algunas zonas en el norte y en el oeste del país, aun cuando quedaba, en entredicho la joya de la corona, Marib, quizás en el curso de la guerra, ¿qué tanto peso tiene este control que ha logrado hacerse la resistencia yemení para garantizar el que Arabia Saudí decida poner fin en sus planes de agresión?
Bueno, ese es un elemento clave porque de hecho además estábamos viendo hasta la tregua, estábamos viendo cómo efectivamente las fuerzas yemení iban controlando cada vez más parte del territorio y, insisto en lo que decía antes, la derrota de Arabia Saudí en el terreno militar estaba cada vez más clara. Entonces yo creo que estamos en ese contexto donde lo único que le queda a Arabia Saudí es o aceptar su derrota o prepararse para volver a una nueva fase de la guerra después de esa tregua, reforzado para tratar de ampliar su control sobre el territorio y además de evitar que las fuerzas yemení puedan seguir avanzando en el mismo. Un momento muy delicado donde además esta tregua evidentemente es beneficiosa también para, como he dicho antes, si les permitiesen recuperarse, pero que en el momento en el que estaba en la guerra previa a nivel militar, lo que vemos es que Arabia Saudí le podría beneficiar para poder ir con energías reforzadas a terreno de batalla que estaba perdiendo y que previamente a la tregua, no a lo que se ha anunciado hoy, sino a la anterior,
sí.
Se veía claramente que las fuerzas yemeníes estaban siendo superiores a nivel militar a las fuerzas saudí. Entonces creo que estamos en ese contexto y veremos a ver qué ocurre en los próximos meses.
Unas represalias yemeníes que bien sorprendieron a gran parte de la comunidad internacional, pero que lograron dar en objetivos contra Arabia Saudí. Profesor Sergio, también hoy pues el enviado especial de la ONU para Yemen, recordemos a Hans Grundberg, decía que las partes han estado reuniéndose cara a cara bajo los auspicios de la ONU por primera vez para lograr progresos después de tantos años. Pero quizás que hay entre esa delgada línea, ¿no?, de las conversaciones y el sostenimiento de los ataques como para que no terminen de prosperar unos diálogos.
Sí, bueno, ese es un tema bastante, bastante complejo. Evidentemente cada quien negocia a partir de intereses particulares. En el caso de Arabia Saudí, además de intereses particulares del país, está negociando también con los intereses de Occidente. Como decía anteriormente, lo que pase o no pase en la guerra de Yemen tiene incidencia en el petróleo, en los precios del petróleo y por tanto en la estabilidad de la economía mundial en un momento en que es muy frágil. Desde el punto de vista bélico, como se decía antes, las negociaciones se produjeron en el momento en que los combatientes yemeníes habían logrado desarrollar un nivel de armamento que les permitía golpear en la profundidad del territorio saudí, lo cual auguraba o amenazaba con la posibilidad de que el conflicto se extendiera en un territorio mucho más amplio, incluso en Arabia Saudí, y ahí ahí iba a tener repercusiones de otra índole. Y en ese momento cuando se habían producido estos golpes exitosos de las Fuerzas Armadas yemeníes, es que se produce esta negociación y esta tregua. Por otro lado, desde el punto de vista del propio desarrollo de las acciones bélicas, estamos hablando que Arabia Saudí tampoco tiene muchos combatientes que aportar, y eso le ha llevado a incrementar la contratación de mercenarios, y los mercenarios, en vista que solamente responden a un interés pecuniario de lo que le paguen, tampoco es que hay un sacrificio extremo, ni están dispuestos a entregar la vida a partir de intereses patrióticos o de defensa de la soberanía de su país, sino que están en un trabajo. Y ese trabajo nunca tiene el mismo peso que el que puede tener la defensa de la vida. Entonces, en la medida que se ha ido agotando el caudal militar en términos de personal de Arabia Saudí y el incremento de la necesidad de contratar mercenarios, también va eso en detrimento de la propia capacidad combativa de Arabia Saudí. Entonces, cuando nosotros unimos estos dos elementos, entendemos que la tregua le conviene a Arabia Saudí porque en esa medida busca la forma de encontrar una salida, entre comillas, honrosa al lío que se metió, que pensaba resolver en muy corto tiempo, y ya lleva 7 años.
Un oxígeno de alguna u otra forma para el régimen saudí. Carmen, además de todo lo que ha afectado e influenciado para esta crisis de alimentación en el país árabe, también a eso se ha sumado la escasez de cereal derivada por el conflicto en Ucrania, que ha empeorado, por supuesto, la situación de los yemeníes. Una hambruna sin precedentes que sigue estando al acecho. Aún así, hemos visto cómo hay ayudas para Ucrania, pero Yemen parece seguir en el olvido. Como reflexión final, Carmen, ¿cómo contrastar esto dentro de la llamada comunidad internacional, ¿no? El peso que se le ha dado a Ucrania frente a Yemen después de 7 años de agresión saudí.
Bueno, en primer lugar, decir que hoy salía la noticia de que Alemania le estaba avisaba a sus ciudadanos que tenían que hacerse con acopio para subsistir 10 días a desabastecimiento. Es decir, no es el conflicto de Ucrania, hay que meter ahí también las sanciones contra Rusia, unas sanciones que incluso están afectando a los propios países que las imponen, y ahí sigue. Es decir, aquí hay un escenario donde hay un uso interesado del conflicto en Ucrania, un uso interesado desde el principio. O sea, desde 2014 se generó ese conflicto deliberadamente, en este caso para presionar a Rusia, dando igual exactamente las consecuencias. Y cuando nos vamos al caso de refugiados, o vamos a los elementos más sociales de cualquier conflicto bélico, evidentemente cualquier persona que está en una situación así tiene o debería tener el derecho de ser asilado, de ser ayudado por esa comunidad internacional. Pero es que realmente lo que ocurre, la diferencia entre Ucrania y otros lugares, no es que los ucranianos les importen más que los de otros lugares, sino que realmente están utilizando también toda la parte o toda la publicidad humanitaria para seguir en esa guerra que ellos mismos han creado en Ucrania. Entonces realmente no es que los ucranianos importen más que los yemeníes, sino que los ucranianos son instrumentalizados de cara a la propaganda mejor que los yemeníes, que es una guerra que no interesa y que por eso ni siquiera aparece en los medios de comunicación. Pero sí creo que hay que dejar claro que los mismos que obvian a los yemeníes mí. Tampoco es que le tenga especial cariño a los ucranianos, porque si se lo tuviera, no habrían incitado a ese país a la situación en la que están, ¿no? Con un gobierno controlado por neonazis enfrentado a sus vecinos que es Rusia. Si verdaderamente les importaran los ucranianos, tampoco habrían hecho eso. Ni les importan los ucranianos, ni les importan los yemeníes, pero sí utilizan esa propaganda de carácter humanitario, desgraciadamente aprovechándose de la buena voluntad de las personas que seguimos los conflictos desde fuera.
Una reflexión clave en este tema. Les quiero agradecer a ambos, Carmen, profesor Sergio, seguro pues el análisis con Yemen nos reencontrará nuevamente, allí les seguimos la pista. Gracias por estar con nosotros hoy, hasta una próxima oportunidad.
Saludos.
Un gran saludo. Bueno, allí el panorama. Lo cierto es que en lo que parece ser esa guerra olvidada de Yemen, y mientras todos los focos hoy son puestos en Ucrania, 3.5 millones de personas, escuchen bien, en Yemen sufren ahora de desnutrición aguda y unos 17.4 millones de personas padecen hambre, según la Oxfam Internacional. Gracias por su sintonía, como siempre. Les esperamos mañana por Hispan TV. Cuídense mucho.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.